Hay mucha gente que nos está acompañando en línea de algún lugar más tropical. Y no tenemos resentimiento hacia ustedes, pero les agradecemos por estar con nosotros la semana pasada. Si no llegaron, comenzamos un estudio de todo un año en el Evangelio de Marcos. Y vamos a estar en este libro la mayor parte del día, 85%, 90% quizás. Vamos a tomar un descanso, pero lo vamos a dividir en 6 o 7 partes, y cada parte va a tener un diferente título, un diferente gráfico. La semana pasada yo les dejé un poco de desafío. Les dije que por un año pongan consistencias e intencionalidad para Dios en vez de estos detenciones y comienzos, como lo describe Peterson, una obediencia larga, a largo término. No busquen simplemente un punto donde Dios les quiera hablar. Busquen consistencia. Vengan durante todo el año lo máximo que puedan en persona para estudiar. También les desafío que traigan una Biblia real. No es que tengo nada contra las Biblias electrónicas, pero hay algo de sobre volver a la escuela vieja, de volver a tomar la Biblia física. Parte de las razones es que todas las semanas yo les puedo decir, vayan a la página tal, y se escuche las páginas cómo se dan vuelta en cada lugar. De hecho, vamos a estar en Marco 1 del versículo 12 al 15, así que vamos a escuchar las páginas cómo se mueven. Ahí está, ¿ves? Qué hermoso. Vamos a agregar micrófonos en todo el salón para escucharse estas páginas. Y si trajeron un diario o alguna electrónica, un aparato electrónico para tomar notas, yo he estado viendo estos cuadernos para tomar notas. No tienen que tomar notas como que están estudiando para una final, un examen final. No es lo que aprendí. No le estoy pidiendo que escriban instrucciones como están a punto de armar un mueble que compraron de IKEA. Vengan, tomen notas de 3 cosas. ¿Cuáles son las cosas que aprendiste? La que Dios te desafió, cosas que Dios te está pidiendo que aprendas. Se trata de tener un encuentro con Dios. Yo no sé de ustedes, pero hay momentos que estoy escuchando un sermón y luego Dios me toca con algo y me acuerdo y me olvido apenas terminé de escucharlo. Lo que este estudio de todo el año es, podría ser un movimiento en nuestras vidas. Si tienen un aparato electrónico, a veces se congela. Si yo puedo resetear este botón, ¿qué si ustedes tuvieran tener este botón para reiniciarse en sus propias vidas? Y yo creo que de esto se trata esta enseñanza. Podría ser un reinicio espiritual al repasar versículo tras versículo del libro del Evangelio de Marcos. Yo he detallado esto para que podamos concluir para la primera semana de diciembre, porque ya estoy atrasado con 15 versículos. Y en realidad no quiero apresurarme demasiado. Aún si nos lleva hasta el próximo año, no quiero avanzar rápidamente, porque quiero que nos tomemos el tiempo, en vez de pedirle a Dios que se meta en nuestras vidas, a nuestra agenda, que se ajuste, que a nuestra agenda, que sea el copiloto, sino que Él sea el primero en la historia. ¿Qué si decimos, Dios, en vez de invitarte a lo que nosotros estamos haciendo, queremos invitarte a lo que tú estás haciendo? El ministerio de Marcos podría reducirse a esto, urgencia. Él no pierde tiempo, va directamente al grano, a un paso bien rápido en la narrativa. Los otros evangelios se enfocan en las palabras de Dios, que es fantástico, me encanta. Pero Marcos se enfoca en las acciones de Jesús. Nunca se queda sentado, siempre se están moviendo de un lugar a otro. De hecho, Él registra mucho más milagros que los otros evangelios. Comenzando la semana pasada, la parte 1, todo esto se trata del reino. El reino irrumpe es la primera parte, que ojalá podamos terminar a finales de febrero. La semana pasada cubrimos los primeros versículos 11, los primeros 11 versículos. No se adelanten en leerlos. Es la primera vez que un predicador les va a decir, no lean su Biblia todavía. En los primeros versículos 11, lo dejamos a Jesús en un río turbio, bautizándose. Su primo lo bautiza, Juan el Bautista, los cielos se abren, el Espíritu de Dios está ahí como una paloma y dice, reposando, es la misma palabra que se movía sobre las aguas, y escuchamos la voz audible de Dios que le habla desde el cielo a Jesús, lo suficientemente fuerte para que el resto escuche, y Dios dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Quiero señalar que es interesante lo que Dios diga esto. Para que este punto Jesús no había hecho nada todavía. No había logrado nada, no había caminado sobre las aguas, no hizo milagros. Pero Dios dice, tengo complacencia en esas. Podemos aprender de esto. Jesús estaba operando desde la bendición de Dios, no para la bendición. Y lo mismo, tú estás operando de la bendición de Dios, no para ella. La semana pasada, ese momento del bautismo, lo puedes poner en categorías como esta cima de la montaña increíble, donde el momento del Espíritu de Dios, la cúpida, lo pones en Instagram y te pone una canción de oración. Pero esta es la cuestión. Antes de entrar al versículo 12, ¿qué es lo que crees? Si es que no lo leíste por adelantado, ¿qué crees que suceda luego, después de que sale del río Jordán y va hacia el desierto? No lo sé. Quizás Dios le dé una Biblia a Jesús con su nombre, con el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento ya lo vivieron. Algunos de ustedes lo entendieron. Quizás Jesús pase directamente a predicar el sermón de la montaña, o quizás pase de la boda de Caná a convertir el agua en vino, o quizás sane a alguien. Ninguno de esos, en realidad. De hecho, la próxima escena, viniendo directamente de la cima de la espiritual, va a lo más bajo espiritual. De hecho, el texto que vamos a leer, Jesús va a enfrentar uno de sus desafíos más grandes espirituales y emocionales que va a enfrentar en toda su vida, fuera de la cruz. Agarren el versículo 12, síganme. Marco escribe, enseguida, una palabra favorita, inmediatamente, quizás diga tu traducción, inmediatamente, de una, lo menciona de una vez, el Espíritu lo impulsó a ir al desierto y allí fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba entre fieras y los ángeles le servían. Ahora, el título del mensaje de hoy es Enfrentando la tentación como Jesús. Y tiene doble significado. Un par de cosas que quiero que noten. Número uno, ya voy a entrar dentro de un minuto. Hay una diferencia entre la tentación y el pecado. Poder ser tentado no significa que pecas. La tentación es la tentación. Cuando cruza la línea del pecado es cuando tú actuaste en esta tentación. Hay otras cosas. Ninguno de nosotros vamos a estar exentos de la tentación, incluyendo el Hijo de Dios que era sin pecado o impecable. Si Jesús fue tentado, tú vas a ser tentado también. Entonces queremos enfrentar la tentación de la manera que Jesús lo hizo. Y si Jesús no estuvo exento del desierto, tú y yo tampoco. Si Él no estuvo exento de la resistencia en la depresión espiritual, tú y yo tampoco. Jesús no estuvo exento de la tentación, nosotros tampoco vamos a estar exentos. De hecho, la manera que Marco lo describe es a través de estos términos. Los comentaristas dicen esto, es el siervo de sufrimientos. Marcos pone una luz sobre Jesús en la humildad, en la humanidad de Jesús más que cualquier otro, enfatizando las emociones de Jesús, las limitaciones y otros detallitos que son resaltados, el lado humano de Jesús. Si Él era plenamente Dios, pero también plenamente humano, y los versículos que acabamos de leer los detallan. De hecho, el profeta Isaías en el capítulo 53 profetiza de la amplitud de lo que iba a sufrir. Miren cómo lo describe. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Traducción, no era nada pintudo. No lo hubieras confundido por un modelo masculino. Él se mezclaba con cualquier otro. Podría haber estado en la multitud popular. Nada había de especial en su apariencia. Luego dice, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento. Ahora, no queremos leer demasiado del texto, pero dice que fue despreciado y rechazado por los hombres. no era popular en la escuela, le hacían bullying, era un hombre de sufrimientos. Está familiarizado con el dolor. ¿Sabes qué? Su padre terrenal, José, probablemente quizás falleció. María y él, probablemente le enterraron y él estaba familiarizado con la pérdida de seres queridos. Marcos quiere que sepamos que apenas tiene esta experiencia de la cima de la montaña, se le envía, algunas traducciones dicen que se le impulsó, fue obligado a ir al desierto. Y ahora esta es la pregunta, quiero que lo lean cuidadosamente. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo era el mismo Espíritu que estaba con él, el Padre, en la fundación de la tierra, en la creación, el mismo Espíritu que se movía sobre en su bautismo. Ahora, espera un momento, pensé que estábamos utilizando el mismo jersey, la misma camiseta, pensaba que estábamos en el mismo equipo. ¿Por qué el Espíritu Santo le lleva al desierto para hacer estas cosas horribles? No me malentiendan, el Espíritu le envió, pero no le tentó a él. De acuerdo al texto, dice, ¿quién lo hizo? Sí, Satanás. Voy a hablar más de eso en un momento. Quiero que no. La experiencia del desierto es una preparación, no es un castigo. Tenemos que acordarnos de esto, porque todos vamos a pasar por una experiencia de desierto y cuando pase por esa experiencia, las preguntas empiezan a surgir, ¿no es cierto? ¿Qué es el desierto? Bueno, el desierto podría ser que te acabas de graduar de la universidad y acabas de pasar los últimos 15 años de tu vida haciendo todo lo que adultos en la vida te dijeron que hagas. Estudia mucho, saca buenas calificaciones, obtén el cuadro de honor para que obtengas becas y que obtengas el título correcto y luego te gradúas y luego estás tratando de ver cómo ser un adulto y solicitas trabajo. Tienes un trabajo, pero no es tu llamado. Ahora te sientes un poco desilusionado. Espera un momento. ¿Saqué el título correcto? ¿El desierto? ¿Alguien ha pasado por eso? Sí. El desierto podría ser que la separación o el divorcio de la persona por la cual oraste, que pensaste que Dios te había traído a tu vida, lo conociste en esta aplicación de cristianos, ¿qué puede salir mal? Pensé que esto era mi alma gemela y ahora estamos haciendo cosas y no veo esas cosas. Ahora estoy de vuelta a punto cero, 31 años. ¿Ahora qué? Desierto. El desierto podría ser la muerte de alguien que querías. Pensaba que siempre iba a estar ahí en una crisis prolongada, que no te sanó Dios, el desierto. El desierto podría ser un no cuando estabas orando fervientemente por un sí y no entiendes el no. ¿Por qué no puede ser un sí? El desierto podría ser enero en Indiana y te estás preguntando si alguna vez vas a sentir el calor del sol otra vez. ¿Me pueden dar un buen amén? Dios, ¿por qué vivimos en Indiana? Vamos, a veces creemos de que cuando entremos al desierto va a ser un castigo o un abandono de parte de Dios, pero quizás sea la preparación para tu llamado en tu vida. Ahora piensen en esto por un momento. Si fuera castigo, le acababa de decir a Jesús en el anterior versículo, en él tengo mucha complacencia y él se encuentra en el desierto. No es un castigo, no hizo nada malo. No es abandono. El Espíritu de Dios, como habíamos leído, los ángeles le servían a Jesús en el desierto. De hecho, quizás estés bien cerca de estar en la voluntad de Dios antes de pasar. Jesús está en el desierto durante 40 días ayunando. Ahora, yo puedo tener muchas interpretaciones de esto. Jesús no estaba ayunando de medio de las redes sociales. Mateo y Lucas nos dicen de que él no había comido nada durante los 40 días. Es impresionante. Lo más largo fue 3 días que ayuné. Después de 24 horas me quejaba de dolores de cabeza y de ceguera temporal. Soy un pollerudo. Tengo que desarrollar. Bueno. Pero Jesús, 40 días sin comida. ¿Por qué 40 días? ¿Cuál es el significado de ese número? Podemos volver a los 40 años de los israelitas vagando en su desierto. La inauguración, la presentación del ministerio de Jesús, entra al desierto para redimir lo que no habían podido hacer los otros. Jesús es el nuevo Adán que vino a hacer lo que Adán no pudo hacerlo. Como Moisés y Elías también ayunaron por 40 días. Hay algo sobre ese número. No es una apresurada. Como en un desierto de forestales verdes, de lluviosos, era seco, era un desierto. Hace varios años cuando yo visité Israel, visitamos el lugar donde se cree que ayunó Jesús. No sé si, ¿cómo se ven estos? Teníamos nosotros aire acondicionado en nuestros vehículos, alimento en nuestros estómagos, agua para hidratarnos. Y esta es una foto de mí con esta persona y yo estoy con otras personas bien alimentados. Y yo sentía la desolación en ese lugar. El punto es que Jesús no tenía tiempo para disfrutar de la gloria de Dios a su favor, de la unción del Espíritu. No había un periodo de luna de miel, como por decir, le bautizan e inmediatamente le lanzan al desierto. Tim Keller lo diría de esta manera: el desierto no es un desvío aleatorio al problema, es un campo de batalla. ¿Algunos de ustedes se identifican con esto? El año pasado bautizamos más de 2.100 personas y 110 la semana pasada. Una historia bien común que escucho de las personas que comienzan su caminar con Jesús como nuevo creyente es los desafíos inmediatos que enfrentan, las dificultades. Entonces, te entregas, pasas por el curso arraigados, estás contentos, la cima de la Biblia, tienes una Biblia con tu nombre inclusive, y luego la depresión te cae violentamente. Entregas tu vida a Cristo, estás contento, recibes un correo electrónico al día de nacimiento, te eliminan el trabajo. Tu comprometida corta contigo, el cáncer ha vuelto. Vuelves a recaer en una adicción que pensabas que ya lo manejabas bien hace una década. Y todas las tentaciones del pasado vuelven a surgir. Tu sótano se inunda por llorar demasiado. ¿Para qué? Las cosas me iban bien hasta este punto. ¿Dónde estás? ¿Estoy haciendo algo mal? ¿Me estoy perdiendo de algo? Tengo que decirte esto. Desafortunadamente, la resistencia espiritual que estás experimentando es la norma en vez de ser la excepción. Incluido en eso, te puedo decir esto a propósito. El desierto tiene un tiempo. No es como el resto de tu vida, que como el resto de tu vida va a estar en el desierto. No. Las cimas de las montañas son fabulosas, ¿no es cierto? Pero muy poco fruto hay, sino que en el valle se producen los frutos. Vas a pasar por un tipo de experiencia del desierto, como Jesús. Y esa parte del desierto quizás sea la tentación que a menudo viene inmediatamente después de una cima espiritual. No sé exactamente, no puedo especular. Quizás por eso, no sé por qué es así. Te puedo decir, en mi vida, en 26 años de ministerio, los momentos donde soy más susceptible a las tentaciones, después de los momentos que tuvimos algo glorioso, la tarde, después de la tarde del Pascua, los servicios de la Navidad, reuniones de hombres, de mujeres, cimas, conferencias, viajes misioneros, físicamente estás agotado, emocionalmente estás gastado, espiritualmente en la cima. Esto es increíble, pero luego en tu agotamiento bajas la guardia y Satanás aparece. Y generalmente aparece inmediatamente después de estas cosas para desacreditar la experiencia que acabas de tener. O sea, la sociedad dice, solamente los hipócritas van a la iglesia. Dice, sí, probemos que esto es cierto. Te vieron en la iglesia levantando las manos, leyendo con la Biblia abierta, tienes experiencia espiritual, ahora arruinemos tu reputación en esta crisis. 70% de las cimas no suceden cuando están, de los montañistas, no suceden cuando están subiendo, sino cuando bajan. Lo que significa mucha gente asumieron que el Monte Everest, que ibas a vivir esta experiencia para contarlo, pero es a la bajada, cuando te quedas sin oxígeno, cuando bajas la guardia, tenemos un enemigo y él no pelea justo o con honra. Es fascinante que estadísticamente hablando, esto ha sido durante, verdad, más gente cree en Dios que lo que cree en Satanás. Y si crees en Dios, no sería razonable creer en Satanás. Pero creo que Satanás dice, es exactamente así como quiere. Que mucha gente no cree que Satanás existe y piensa que es una caricatura haciendo bromas a la gente. Tenemos un enemigo. Y si tú no eres en la fe, lo más probable es que vayas a enfrentar ataques porque eres más vulnerable en la infancia de tu fe. La Biblia dice, no se queden en la leche espiritual, crezcan. para consumir la carne espiritual. Satanás dice, no, yo prefiero que te quedes bebiendo la leche espiritual antes que llegues a consumir la carne. Yo sé que esta es una ilustración torcida, pero de todas maneras lo digo. Si tienes que entrar en una pelea, pelear con alguien, ¿con quién preferirías pelear? ¿Cuáles son tus chances? ¿Con un muchacho de 25 años, atleta, musculoso o un infante? Yo sé que es bien torcido, pero yo voy a elegir el infante, el niñito, porque no me va a golpear. Lo mismo, Satanás, ¿por qué voy a esperar a que crezca en la fe? Déjame eliminarte ahora cuando estás en la infancia de tu fe. Por eso es que dices, la marca de los creyentes nuevos se vuelve en un blanco. Apenas te convertiste, estás en el radar de Satanás. En muchas maneras, esa resistencia podría ser una confirmación de tu salvación. En Génesis, Satanás aparece y le declara la guerra. Eso lo era lo que era. Le declara la guerra contra la creación de Dios, tentando a Adán y Eva. Ahora, aquí en Marcos 1, Satanás aparece después del bautismo de Jesús para seguir la guerra, tentándole en el desierto. Él trata de sabotear la obra redentiva de Jesús. Y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. A menudo tenemos la tendencia, noten esto, y quizás en tu propio pensamiento, en tu discurso, en las cosas que has escuchado, cada vez que algo malo sucede en el mundo, han notado la frecuencia con que la gente culpa a Dios por el sufrimiento y el dolor en este mundo en vez de reconocer que de dónde viene la fuente verdaderamente de esta decisión. ¿Cuándo fue la última vez? Bueno, ¿sabe? Satanás, todos estos dolores y sufrimientos, Satanás está teniendo un día de odio. No, en vez de adorar a Dios en medio de esto. Y Satanás odia a Dios, pero no puede agarrarse con él. Porque él ya ganó la victoria. Él sabe su destino. Él sabe que está condenado. Pero por un periodo temporario de tiempo, él está en esta tierra, así como un perro con rabia está encadenado. Él puede correr en círculos, pero si te pones en tu círculo de alcance, él te va a morder a todo aquel que pueda conseguir. Entonces, dices, si no puedo meterme con Dios, agarrarme con Dios, me voy a agarrar con los que portan su imagen. Tienes un enemigo en tu vida que dice, déjame ir tras la gente que se parece a Dios, sus hijos. Déjame tratar de tumbarles a ellos. Yo quiero que sepan, esto es lo que es el pecado. No es una lista simplemente de cosas que Dios prefiere que no lo hagas, sino que el pecado destruye la imagen de Dios dentro de ti. Así que tú haces todos estos pecados. A la enésima potencia destruye toda la imagen de Dios. Fuiste salvo por la gracia de Dios, por la obra culminada de Dios, de Jesús en la cruz. Después de tu salvación, el Espíritu de Dios viene a asegurar a este lugar de salvación, de bendición. Ahora el Espíritu trata de formarte más y más a la imagen y semejanza de Cristo. Espíritus inmundos tratan de deformar la imagen de Cristo en Jesús a través de pecados premeditados, no arrepentidos. Este es el dilema. ¿Verdadero o falsos? Vas a seguir pecando, aun cuando después que entregas tu vida a Cristo, es cierto. Pero la diferencia es que cuando tú pecas, el Espíritu de Dios está ahí para susurrarte y traerte convicción y traerte a la mente. Y lo que hagas después de esto va a marcar toda la diferencia, porque en ese momento tú puedes tener un momento de arrepentimiento cuando dices, sabes que sí, tienes razón. Y cambias de pensamiento y cambias de giro y te vuelves a Jesús y dices, me alejo en una dirección contraria hacia la formación de Jesucristo. Pero si sigues premeditando el pecado, si sigues dando el gusto al pecado, si no confiesas ni te arrepientes, hay gracia para ti mientras que haya aire en tus pulmones para ti. Pero sigas abrazando a la enésima potencia, eventualmente va a resultar la deformación del Espíritu de Dios en tu vida. ¿Sabes cuándo tienes que preocuparte? Es cuando estás tentado, eres tentado a pecar y no te sientas mal. Está bien. Escúchame. Marcos trata a Satanás como una realidad. Con la tentación, tienes que tomarlo bien personal. O sea, tienes que ofenderte con el pecado porque es un acto contra tu redención y justicia. Satanás nunca deja de probarte. mientras de que haya aliento en sus vidas, lo voy a tratar de arruinar la obra culminada de Jesús en ellos. Lo voy a tratar de deformar la imagen de Jesús. Lo voy a seguir probando y tentando. Y él ha estado haciendo esto por un milenio. Así que es muy, 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 muy bueno. Y te ha estado viendo como en un video todas tus obras. Él sabe tus debilidades, sabe cuando eres más susceptible, eres cuando estás solo en casa, sabe lo que te desencadena, sabe qué clase de señuelo vas a morder y qué señuelo no vas a morder. ¿Alguna vez has visto una historia en las redes sociales? Una figura prominente, figura. Meten la pata, hacen algo mal. Vieron eso y se preguntaron, ¡ah, qué vergüenza! Yo nunca haría eso. Haría algo como así. Es como que, no, de ninguna manera. ¿Saben qué? Satanás te dice, yo sé que no morderías esa pequeña lombricita porque es un asco. Pero quizás, esto sí, quizás lo llegas a morder. Y tú dices, y te vas tras ella. Te ha estado mirando en la pantalla y no hay una fecha de caducación para que seas tentado. No es que va a ser suficientemente viejo y ya Satanás, bueno, está en la zona segura. Hace varios años, después nos dividimos en grupos, estábamos varios jóvenes y había una persona de 85 años que era un sabio, era el sabio, el seguidor de Cristo. Estaba lleno de sabiduría. Es como Harrison Ford. Queremos ser como tú, todo el mundo. Y unos jóvenes le preguntaron, hicieron esta pregunta. ¿A qué punto de tu vida dejaste de luchar con la lujuria? Nunca me voy a olvidar de su respuesta, de esos 85 años de edad. Dices, te voy a decir eso si algún día llego ahí. Entonces todo el mundo, ¿cómo que la lucha nunca termina? No, nunca termina. Ahora, Marcos, no nos dices ¿cuáles fueron las tentaciones de Jesús? Pero Mateo sí, Marcos nos dice que fue tentado, pero quiere que veamos la urgencia del momento, pero Mateo es la naturaleza de la batalla. Déjeme hablarles sobre cuáles fueron las tentaciones, porque honestamente nunca entendí esto. Tentación número uno es volver las piedras en pan, el deseo. Jesús no había probado pan en comida en 40 años, estaba en el pico de hambre, y si notaron, no fue tentado con una ensalada, fue tentado con pan. ¿Y cuál es la gran cosa? ¿Por qué no volver esa piedra en una piedra crocante con levadura? ¿Qué hay de malo en eso? Nada mal con el pan, pero esto es lo que estaba en juego. Suplir la necesidad legítima de una manera ilegítima. En el caso de Jesús, él podría haber utilizado su poder prematuramente. Y si hubiera Jesús hecho eso, no hubiera estado listo para la cruz. Si no hubiera ayunado por 40 días, no hubiera soportado esto. Esto es lo que está detrás de la práctica del ayuno. Este cuerpo que tenemos tú y yo no está en control. Pero ellos no nos van a controlar. La tentación número dos, arrójate del templo. Lo que hay detrás de esto es el orgullo. Sé espectacular, vamos, para que todo el mundo te vea. Y la Isaías de Jesús, no había nada que de apariencia linda. Jesús ha estado viviendo en oscuridad relativa por 30 años. Él era Dios, él creó al mundo y nadie estaba haciendo una gran cosa de eso. Satanás, dices, después de 30 años, finalmente puedes hacer una entrada, puedes hacerte validada, puedes mostrarle a toda esta gente que fuiste a la secundaria que eres una gran cosa. Arrójate del templo y muéstrale quién eres. Es el orgullo. Y yo creo que la mayoría de nosotros no hubiéramos tenido ningún problema en ser humilde. Entonces, acortamos el proceso. La tentación número tres, inclínate y yo te voy a dar todos los reinos. Él tenía dominio limitado en este mundo y básicamente te dice, cortemos el proceso, un atajo. No necesitas el proceso. Podés recibir la corona. Y saltea todo el sacrificio y el dolor. Salta al reconocimiento, a lo que te tienes derecho. Creo que todos podemos identificarnos con esta tentación de alguna manera. La Biblia dice de que nuestro sumo sacerdote, como lo describe Hebreos, Jesús, fue tentado en toda maneras que nosotros podemos ser tentados. Piensen en este momento. la tentación actual por la que estás pasando, con la que estás luchando, quizás tienes demasiada vergüenza como para decirlo en voz alta, y hay una razón para la misma. Piensa en estas dos cosas y las cosas que siempre ha sido tentado. Jesús dice que Jesús ha sido tentado en todas las cosas que nosotros somos tentados, pero nunca pecó, nunca cruzó la línea, lo que significa que hay una esperanza para nosotros. Entiendan de que había tanto en juego en estas cosas. ¿Cuál era lo que estaba en juego en la tentación de Jesús? Era nuestra redención. Pero no hubiera sido una gran cosa de que se coma un pedazo de pan, pero en ese momento hubiera pecado y ya no hubiera sido el Cordero de Dios sin mancha, apto para el sacrificio. Muchachos, nuestra eternidad pendía de eso. Esta era una guerra, no era un juego. Lo mismo que tú y yo estamos hoy. ¿Podemos sentir la resistencia? Deberías. Deberías sentir que estás en un campo de batalla. Porque si lo estás. Ha habido momentos en mi vida. Yo soy un ser humano. Los pastores probablemente nunca dudan. No, no es cierto. Tenemos dudas. Nos preguntamos. Tenemos preguntas. Puedo confiar en la Biblia. De ahí viene la fe. Pero ha habido momentos en mi vida donde quizás he estado luchando con creer. Ha habido un momento de tentación que me ha vuelto otra vez a la fe, porque la tentación era tan oscura y tan siniestra y tan fría que si yo pudiera sentir, que podía sentir el aliento frío de los demonios en mis hombros. Yo estoy involucrado en la batalla espiritual y lo vamos a ganar. Esto es lo que quiero hacer en el resto del tiempo. Quiero ser bien práctico, súper práctico. Al ver esta pregunta, ¿qué podemos saber sobre la naturaleza de la tentación y cómo pelearla? Porque puedes pelearla en el poder del Espíritu Santo. Y Jesús, si Jesús tuvo que pelearla, tú y yo también. Y vamos a ver cómo lidió con esto. La tentación, número uno, solamente viene de Satanás. La palabra Satanás viene de la palabra griega y significa adversario o enemigo. Y el Espíritu Santo le obliga a ir, le impulsa a ir al desierto y Satanás sale a tentarlo. Es importante esto resaltar porque Dios, pensamos que Dios es el que tienda. No, Él quizás permita la tentación, como lo hizo con Jesús y como lo hizo en el Antiguo Testamento con esta persona llamada Job, que a propósito, ambas estas personas tuvieron sus bendiciones después de esto. Así, si te acuerdas la historia de Job, Dios entra en esta discusión con Satanás. Nadie es fiel, nadie te va a seguir. Ah, no has considerado a mi hijo, a mi siervo Job. Yo estoy muy complacido con él. Inclusive podés llevar a la tentación más grande. Dios dice, tú eres mi muchacho, tú eres mi hija. Y Satanás sigue tentando a la gente a hacer eso. Pero Dios nunca tiende. Bueno, pastor, ¿de dónde lo sacas eso? Me alegra que hayas hecho esta pregunta. Cuando somos tentados, no digamos que somos tentados por Dios, porque Él no tienta a nadie. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Número dos. Mantenemos los pasos con el Espíritu. Sale de Gálatas 5:25. Como vivimos en el Espíritu, mantengamos los pasos en el Espíritu. Cuando le llevas a tu hijo chiquito a un parque de diversiones en el aeropuerto, ¿qué es lo que le dices a él? Quédate conmigo. O tienes estas correas para niños. ¿Por qué lo haces? Porque se pueden alejar. Y en un espacio así no tienes idea si hay predadores. Tienes que mantenerte junto a mí. No te alejes. Lo mismo cosa. Gálatas 5 dice, permanezcan despiertos en el espíritu. ¿Por qué? Porque el diablo no toma, no hace siestas. Él es como un león rugiente buscando a quien devorar. La pregunta es, ¿estás tú haciendo una siesta? La pregunta es, ¿estás comenzando a alejarte? ¿Qué significa mantenerte firme? Significa esto, que el Espíritu Santo dice que mayor es mejor que el Espíritu Santo esté con ustedes que yo esté con ustedes. El Espíritu Santo sella tu salvación. Ahora, lo que significa es que Él es nuestro ayudador, no tu asistente personal, tu ayudador. ¿Ayudarte en qué? Ayudarte cuando estás en un momento de tentación. Y lo vas a necesitar. Yo lo voy a necesitar. Mi corazón, dices. La Biblia dice que Jesús mismo tenía ángeles que le asistían en estos 40 días. era como que había rounds. Había rounds en, y se iban a la esquina, se ponían agua en la cabeza, vaselina y volver a la pelea. Es lo que viene a mi cabeza. Jesús necesitaba ángeles y el Espíritu Santo está dispuesto a ayudarte. Ahora, la defensa primaria contra Satanás de Jesús no era razonar con él, sino simplemente recitar las Escrituras que es. Esto me llama la atención porque el Hijo de Dios perfecto, sin pecado, iba a apoyarse en la Escritura para defenderse contra la tentación. Entonces yo también lo necesito. Jesús cita las Biblias, los versículos de la Biblia de Deuteronomio que dice, era el desierto de Israel en ese momento. Y Jesús los cita, que lo tenía de memoria. No tenía una aplicación abierta ahí para citar el desierto de Israel. Él los cita. Eso no terminó, ese golpe no terminó así nomás. Si lo notan en el relato de Mateo, cuando Jesús le dice este versículo, creo que es la segunda tentación, sino le cita un versículo bíblico a Satanás y Satanás le retruca con otro versículo. Eso me aterra a mí. ¿Sabe lo que significa? Significa que Jesús, que Satanás hace su trabajo de estudiar la palabra. Él sabe la palabra de Dios. Igual, similar, aún los demonios creen. Sí, yo creo en Dios. No hay ningún problema. No significa que son salmos. Aún ellos creen. Satanás está leyendo su Biblia todos los días. ¿Para qué va a leer Satanás? ¿Para qué puede hacerte tropezar con estos versículos? Es muy común en el día de hoy. Hay mucha gente que utiliza la palabra de Dios para vivir la vida que ellos quieren vivir. Si vas a agarrar las mentiras vas a detectar las mentiras de Satanás, tienes que conocer la palabra de Dios. La semana pasada dije que la lectura diaria de la palabra de Dios es como un entrenamiento. No es como que vas a un gimnasio. Ya alcé una vez, alcé esa mancuerna una vez y sigues volviendo otra vez. Sino que entrenas con esto. Quiero darte una analogía más. Leemos la Biblia todos los días, no para volvernos supercristianos, no para tener demasiado conocimiento. Buen muchacho, buena niña que sabes la Biblia. Sino es como que estás vertiéndolo en contenedor porque lo vas a necesitar un día. ¿Saben cómo lo ponen algunos equipos? No dices, voy a leer tu Biblia, sino que guardaré tu palabra en mi corazón. ¿Saben lo que dice después de eso? Para no pecar. Lo voy a guardar. ¿Cómo? Esto es lo que pasa. Guardas la palabra de Dios en tu corazón y luego vas a ser tentado como todos nosotros. Te vas a encontrar en un momento de vulnerabilidad y el Espíritu Santo como tu ayudante, en ese momento cuando tú clamas a Él, te va a recordar de las cosas que leíste. Versus que no se te puede recordar cosas que nunca leíste. Por eso es que estás preparándote para la batalla, para la guerra, porque no sabes para qué lo vas a necesitar cuando estés ahí. Te puedo decir esto es cierto para todas las... para servir en un grupo de vida, para la asistencia. No eres como un supercristiano porque haces más de estas cosas, te dan un crédito super, sino que haces estas cosas para prepararte para la tentación que quizás vengan, que vengan. Yo he estado haciendo jiu-jitsu por un año y nunca ustedes me vieron esto porque es horrible, es frustrante. Hay semanas que quiero renunciar, no sé si lo voy a lograr. Y saben, los cinturones están ahí. Pero la gente me vive diciendo, sigue viniendo. Te puedo decir a ustedes, estoy tratando de vivir esta vida cristiana, pero vivo fallando. Sigo cayendo en el pecado. Te puedo decir esto, sigue viniendo. Sigue leyendo, sigue sirviendo, sigue asistiendo. No tengo ganas. Ahí es cuando te deberías hacerlo. Ahí es cuando deberías apoyarte más en eso. Es increíble cuántas veces yo me encuentro con personas. Voy a una tienda en algún lugar y es increíble que dentro de un momento, típicamente puedo decir si todavía estás asistiendo o no. Una conversación muy común es comenzamos a hablar y me miran y me dicen, y terminas diciendo, honestamente, no he estado concurriendo hace una semana. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Y me dicen de alguna experiencia de desierto que han estado pasando. Hay cero juicio, cero vergüenza en esto. Tengo un corazón de compasión por ustedes, pero simplemente te diría esto. ¿Por qué tu impulso es retroceder? Pensar que vas a estar mejor solo. es cuando la oveja está solo, es cuando son más presas del león. Sigue viniendo. Sigue viniendo. Sí. Número tres. Me estoy quedando sin tiempo. Ustedes no son los primeros. Esta es la última hora. Puedo predicar el tiempo que quiera. Número tres. No eres el primero o el único que está enfrentando la tentación. Primera de Corintios nos habla de algo. ¿Tú piensas que tú la tienes clara esto? Así que si tú piensas que estás firme, ten cuidado de no caer, porque la tentación, Jesús mismo ha pasado por esto. Hebreos 4:16 dice, tenemos un sumo sacerdote que puede empatizar con nuestras debilidades porque él fue tentado en todas las maneras, sin embargo no pecó. Acerquémonos al trono de Dios, al trono de la gracia con confianza para recibir misericordia y encontrar gracia, el que nos ayuda en tiempos de necesidad. A causa de la gracia de Dios, puedes venir valientemente al trono de sus gracias. Pero él nunca pecó. Así que valientemente puedes venir para obtener el pronto socorro. Hace varios años, cuando mi hija era chiquita, había alguien que estaba viniendo a mi oficina y le pregunta, espera, espérale. Inmediatamente le mira y dice, soy la hija de Aaron Brockett. Yo tengo el derecho de estar aquí. Lo mismo tú. Puedes venir confiadamente al trono de Dios porque eres un hijo o una hija de Dios. Deja de hacer que el enemigo te engañe en quien tú no eres. Tu identidad es un seguidor de Cristo. Así que número cuatro. Sé que me estoy quedando sin tiempo. El equipo va a venir acá. Número cuatro. Busca la salida. Pablo dice que en 1 Corintios que Dios no te va a tentar más allá de lo que puedas soportar. No te va a dejar ser tentado más allá de lo que puedas soportar. Dios conoce tus limitaciones. Pero cuando eres tentado, Él te va a brindar, te va a dar una salida. Hey, yo sé, no voy a dejar ser tentado, que seas tentado más física, emocionalmente, que de lo que, más allá de lo que puedas aguantar. Pero si te quedas lo suficientemente tiempo, ahí te vas a caer. Pero yo ya te proporciona una salida. Busca la salida. Bueno, la luz del Espíritu Santo vino. La salida está ahí, ¿no es cierto? Es como esa sala de escape. Mi hija, en esa sala de escape, busquen las salidas. Algunos de ustedes quizás están pensando, bueno, yo nunca veo una señal de salida. Dios te va a proporcionar una salida. ¿Estuvieron en la interestatal alguna vez? ¿Ustedes no saben por dónde ir? ¿Se viene una salida y hay un camión grande? ¿O le paso o me pongo detrás de él? Y quizás haya un accidente ahí. Es la misma cosa. Hay una salida, pero si no te bajas, quizás te encuentres en un momento que te saque tu vida. Primera de Juan 4 dice, no tienes que temer, no temas, porque mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Queriendo decir, puedes ir codo a codo con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es más fuerte que cualquier tentación o que cualquier adversario. No obstante, hay otros momentos que la mejor manera de pelear es huir. Primariamente, cuando sabes que es una adicción, o todos nosotros sería la inmoralidad sexual. Huí de la inmoralidad sexual. Santiago dice, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Santiago 4:7. Lo que viene a la memoria es José en la casa de Potifar. La esposa de Potifar está atraída. Siente mucha atracción hacia él. Yo creo que ha sido una mujer atractiva. Y la razón es porque José huyó. Entonces, si me quedo aquí 60 segundos más, voy a hacer algo estúpido. No me puedo quedar enfrentar esta tentación. Así que huyó. La última, número 5. Resiste redireccionando tu enfoque. Mateo 26:41 dice, velad y orad para no entrar en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Hebreos 2:18, porque él mismo sufrió cuando fue tentado. Él puede ayudarnos cuando nosotros somos tentados. Jesús nos dice al final de este pasaje que nos arrepintamos. El Espíritu es nuestro ayudador. pero tú tienes que mantenerte firme. A menudo nosotros escuchamos el versículo que dice es, contristar al Espíritu Santo. Es cuando te encuentras en un momento de tentación. No te quedes ahí, te dice el Espíritu Santo. Date la vuelta, ahí está la salida. Uy, pero cuando tú sigues avanzando, o peor, cuando le dices al Espíritu Santo, ¿te puedes callar? Él se entristece. Se entristece. ¿Por qué? Se contrista. Porque tú eres un hijo redimido, una hija redimida del Rey, y estás decidiendo participar en cosas por las cuales Jesús murió para liberarte, y estás deformando la imagen de Jesús en ti. Entonces yo quiero que tengas bien en claro, tú no eres salvo por las cosas que haces, eres salvo por la obra culminada de Jesús en la cruz. Punto, punto. Y operas a partir de esa bendición, no para ella. A partir de ese día eres formado a la imagen de Jesús. Eres salvo por la gracia a través de la fe cuando tú confiesas los pecados a Jesús y confiesas que Jesús es el Señor y Salvador de tu vida. No obstante, para algunos de ustedes, ustedes ya han hecho esto. Tu salvación está asegurada, no a causa de tu fidelidad, sino a causa de la suya, de la fidelidad de Dios. Pero todavía no estás sano. Salvo, pero no sano. Lo que quiero decir es 5:16 dice, confesaos vuestros pecados los unos a los otros, no para salvación, sino para sanidad. Confiesa tu pecado, sácalo, ponlo al abierto. Arrástralo a gritos de la oscuridad. Porque va a perder su pecado así. Algunos de ustedes van a tener que confesar y van a tener que dar a conocer a otra persona para que ellos puedan ponerse a la par tuya y ayuden a equiparte para esta batalla. Al concluir este tiempo, esto es lo que vamos a hacer. La sociedad te dice, sé una mejor tuya, una versión mejor tuya. Tienes que ser una versión menor de tuya. Juan 3:13 dice, para que yo mengue y él crezca. Quiero animarte a que confieses tu pecado. Y hiciste, si, segunda cosa, todavía te sientes sujetado. Confiésale a alguien para que seas sanado. Mientras cantamos y adoramos a Dios al concluir este servicio, yo te voy a invitar a ir a los costados. Vas a ver personas, hombres y mujeres, con estos distintivos. Ora, durante 30 minutos, dile, tengo que confesar esto. Estoy luchando con esto. Y ellos van a orar por ti. Van a orar de que el Espíritu Santo te perdone y te prepare para la batalla. Ahora entiendo de que algunos de ustedes, bueno, primero tienen que ver quiénes son estos, si los conozco a estos que están orando ahí. Porque quizás, entiendo, quizás tenga que confesar algunas cosas que son vergonzosas, las cosas que te están tentando. Yo he orado por mucha gente esta semana y ellos confesaron todo. Fue algo hermoso. Te prometo esto. Nadie te va a mirar y te va a hacer una arcada de reflejo. Oh, ¿en serio que estás luchando con eso? No, no va a pasar eso. Porque todos pasamos por eso y tiene que ser sanado. La manera de hacerlo es confesándolo e invocar el nombre de Jesús. Ponte de pie en todos los lugares al orar juntos. Padre, venimos a ti en este momento. Te agradecemos de que tú eres un Dios bueno que no se sujeta a cosas que no se sujetan a las que nosotros no estamos sujetos. Algunos de nosotros estamos pasando por un desierto. Algunos de nosotros estamos enfrentando tentaciones. Algunos de nosotros tenemos que confesar algunas cosas que nos ha estado matando por mucho tiempo y necesitamos sanidad. Oro que tengan el valor de hacerlo, que tu espíritu nos lleve a hacerlo y que hoy encontremos sanidad en el poder de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todo el mundo dice amén y amén.